Imagina un postre de lujo, algo elegante, delicioso, sorprendente. Y ahora, imagina que está hecho solo con plantas.
¿Es posible?
Pues parece que no solo es posible, sino que es una de las grandes, grandes tendencias que van a definir el 2026.
Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo esto, el auge de la alta repostería vegetal. Tenemos material sobre cómo esta corriente está mezclando técnica, estética, sostenibilidad.
Sí, para crear postres gourmet que la verdad fascinan a todo el mundo, tanto a los consumidores como a los negocios
Y
locales.
el objetivo aquí es entender por qué esto es mucho más que una moda pasajera. No estamos hablando de la típica tarta vegana un poco densa que encontrabas hace años.
Para nada.
No.
Esto es un cambio de mentalidad en todo el mundo del dulce. Vamos a ver cuál es el truco que hay detrás de esta revolución verde. De acuerdo, pues empecemos por el principio, por la idea central. Porque, seamos sinceras, durante mucho tiempo un postre vegetal era visto como una imitación.
Como algo a lo que le faltaba algo, sí.
Exacto, que le faltaba la mantequilla, los huevos, la nata. ¿Cómo se supera esa percepción?
Pues justo dándole la vuelta, el gran cambio es dejar de imitar. La inspiración ya no es cómo hago una crema pastelera sin huevo.
Ajá.
La pregunta ahora es, ¿qué puedo crear con una infusión de lavanda, con el aroma de una hoja de menta fresca o con la acidez de una rosa? El reino vegetal deja de ser un sustituto.
Claro.
Se convierte en la musa, en el protagonista.
O sea que el objetivo no es que sepa igual que el postre tradicional, sino crear algo totalmente nuevo.
Exactamente. Y eso tiene un efecto doble. Para quien lo come, la experiencia es otra cosa. Son postres más ligeros, con sabores mucho más nítidos, donde puedes identificar perfectamente el ingrediente.
Entiendo.
Y para un negocio, una pastelería o un restaurante, es una oportunidad de oro para diferenciarse. Ya no compites por ver quién hace el mejor culán de chocolate,
Ya.
sino que ofreces algo que nadie más tiene.
Y esto ya no es teoría, está pasando. Se habla de sitios como la Trufa Verde o incluso de puestos en mercados que ya están atrayendo a la gente con cosas como tartas de hibisco o mousses de aguacate y lima.
Sí.
Me cuesta imaginar una mousse de aguacate que sea lujosa, pero parece que lo consiguen.
Y lo consiguen. Demuestran que una planta puede ser la estrella sin perder ni un ápice de glamour. Porque el foco cambia por completo.
Claro.
La pregunta ya no es qué le falta a este postre vegano, sino qué sabor único y sorprendente me aporta esta planta que no encontraría en otro sitio. Y ahí es donde cambia toda la historia.
Vale, pero aquí viene la gran pregunta. Cuando quitamos la nata, la mantequilla, los huevos, que son la base de todo lo que asociamos con lujo en un postre, ¿qué nos queda? Me cuesta creer que el resultado no sea algo, bueno, un poco soso o demasiado sano.
Esa es la gran sorpresa y el segundo pilar de esta revolución, la redefinición del lujo. Lo que se está descubriendo es que el lujo no estaba en la pesadez de la grasa, sino en la intensidad y la complejidad del sabor.
Ah.
El lujo pasa de ser opulencia a ser sofisticación.
Sofisticación. ¿Con qué ingredientes se consigue eso?
Pues piensa en cosas como el yuzu, ese cítrico japonés que tiene una acidez brillante y floral,
Sí.
o el miso dulce, que aporta un toque umami, un punto salado, que equilibra el dulzor de una forma increíble. O incluso aceites de semillas tostadas, que dan una profundidad y un aroma que no consigues con la mantequilla.
Wow.
Estos ingredientes despiertan el paladar de una forma que la nata nunca podría.
Entiendo. Es un sabor más complejo, menos plano. Y me imagino que eso abre un mundo de posibilidades para combinarlo, ¿no?
Claro.
No es lo mismo acompañar un café de especialidad con un mazacote de mantequilla que con algo más ligero y aromático.
Justo, se abren puertas a maridajes nuevos, con cafés, con tés, con vinos locales. El postre deja de ser el final pesado de la comida para convertirse en una experiencia sensorial más.
Ya.
Y para un negocio esto es clave. Incorporar estos matices permite crear propuestas exclusivas y justificar un precio más elevado.
Ajá.
Y no por el coste, sino por la innovación y la experiencia única que ofreces. Es un lujo basado en la creatividad.
Espera un momento. Hay un ejemplo de la Feria Alimentaria 2026 que me ha dejado alucinada. Bombones rellenos de frutos secos fermentados y cremas de anacardo. Eso suena a locura.
Suena extraño, ¿verdad?
¿A que se puede saber algo así?
Pues suena extraño, pero es brillante. la fermentación controlada de los frutos secos desarrolla una acidez y una complejidad que recuerda a la de un licor o un queso curado.
¡Qué fuerte!
Y las cremas de anacardo, cuando se emulsionan bien, consiguen una untuosidad idéntica a la de una ganache de nata.
¡No me digas!
El resultado son bombones que explotan en la boca con matices inesperados, y lo importante es que el público respondió de maravilla. La gente está deseando que la sorprendan.
Está claro, la curiosidad es un motor potentísimo. Pero esto me lleva a la parte técnica. Una cosa es la idea y otra es ejecutarla. ¿Cómo demonios consiguen esas texturas cremosas, esos bizcochos esponjosos, esos merengues, sin los ingredientes clásicos? ¿Cuál es la magia?
Pues más que magia, es ciencia. Y aquí está el verdadero corazón del asunto. Hay tres grandes innovaciones técnicas que lo están cambiando todo. La primera, que ya hemos mencionado, es la fermentación vegetal.
Vale, explícame eso como si fuera tonta. ¿Fermentar anacardos? ¿Para qué?
A ver, imagina una crema de anacardos crudos. Es rica, sabrosa, pero un poco plana. Si la sometes a una fermentación controlada, con los mismos cultivos que se usan para el yogur,
¿sí?
De repente desarrolla notas ácidas, complejas, una profundidad de sabor que recuerda muchísimo a la de un queso crema.
¡Qué bueno!
Y con eso puedes hacer una tarta de queso vegetal, que no es una imitación barata, sino algo completamente nuevo y delicioso por derecho propio.
¡Alucinante! ¿Y las otras dos técnicas?
La segunda es la cocción al vacío o sous vide con infusiones. Metes, por ejemplo, trozos de pera en una bolsa al vacío con una rama de romero y anís estrellado.
Vale.
Y la cocinas a baja temperatura durante horas. La fruta se ablanda hasta quedar como mantequilla, pero absorbe todo el aroma de una forma súper intensa, sin perder su forma ni sus jugos.
¡Qué pasada!
Y la tercera es la gelificación con algas, como el agar-agar.
¡Ah, el agar-agar! Lo he oído nombrar. ¿Qué ventaja tiene sobre la gelatina de toda la vida?
Pues piensa en una panna cotta tradicional, que usa gelatina de origen animal, y a veces puede dejar un regusto que no a todo el mundo le gusta.
Es verdad.
Con el agar-agar consigues esa misma textura sedosa que tiembla en el plato, pero con un sabor totalmente neutro. Es un lienzo en blanco. Permite que el ingrediente principal, ya sea coco, frambuesa o mango, brille sin ninguna interferencia. Es pureza.
Entiendo. Pero luego está el gran mito, el merengue. ¿De verdad se puede hacer un merengue estable sin claras de huevo? He oído hablar de la cuafaba, el líquido de los garbanzos. Pero, sinceramente, no sabe a hummus dulce.
Es la primera pregunta que hace todo el mundo. Y es lógico tener ese escepticismo. La respuesta es un rotundo no.
¿No?
Durante el batido, al añadirle azúcar y un ácido como zumo de limón, cualquier rastro de sabor a legumbre desaparece por completo.
Increíble.
Lo que queda es una estructura de proteínas increíblemente estable, casi mágica, con la que puedes hacer merengues, mousses, macarrones. Es un ejemplo perfecto de cómo estas técnicas también ayudan a reducir el desperdicio.
Claro.
Escoger algo que tirarías a la basura y convertirlo en alta cocina.
Me imagino al pobre pastelero de toda la vida, que lleva 40 años haciendo la misma tarta de San Marcos, y de repente le dicen que tiene que empezar a usar agua de garbanzos y algas. El shock tiene que ser monumental.
Es un cambio de mentalidad. Es pasar de ser un repostero a ser una especie de alquimista de las plantas. Se abre un campo de experimentación infinito. Dominar esto es una ventaja competitiva brutal.
Y hablando de ingredientes, supongo que no vale con cualquier cosa. No es solo la técnica, sino con qué la aplicas, ¿no? ¿De qué cimientos estamos hablando?
Por supuesto. Y ese es otro de los pilares. Esta tendencia rescata y pone en valor productos que a menudo se han considerado humildes o que estaban olvidados en la alta repostería.
Ajá.
Hablamos de semillas como la chía o el lino, de raíces como la remolacha o la zanahoria morada o de frutos del bosque locales.
¿Y qué aportan? Aparte de ser vegetales, claro.
Aportan mucho. Color para empezar, el violeta intenso de la remolacha o el naranja de la calabaza te permiten crear postres espectaculares sin usar colorantes artificiales.
Cierto.
Aportan nutrientes, fibra, grasas saludables como los omega-3 de la chía, antioxidantes. Esto conecta con un consumidor que quiere darse un capricho, pero sin sentirse culpable. Es un placer más consciente.
Y para los negocios locales, me imagino que esto es una oportunidad para conectar con su entorno.
Totalmente. Fomenta alianzas con agricultores y productores cercanos. Usar los higos de la comarca, las fresas del pueblo de al lado.
Claro.
O la harina de un molino artesano. Te permite contar una historia. No es solo una tarta, es La tarta de remolacha de la huerta de María, recolectada esta mañana.
¡Qué bueno!
Eso crea un vínculo emocional con el cliente que no tiene precio y justifica el valor del producto. Se construye una narrativa.
De hecho, se cuenta que en la feria había productores de semillas tostadas y pequeños molinos ofreciendo harinas alternativas de legumbres o frutos secos.
Sí.
Se nota que toda la cadena de valor se está moviendo, que es un ecosistema que se retroalimenta.
Exacto. La demanda de los reposteros impulsa a los productores y la innovación de los productores inspira nuevas creaciones en la cocina. Y esa historia que empieza en el campo tiene que culminar en el plato visualmente, los ojos. ¿Cómo es la presentación de estos postres? Se describe como botánica. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica?
Significa que la decoración no es un añadido artificial, sino parte integral del concepto. Se usan hojas comestibles, flores, pétalos cristalizados, polvos de frutas deshidratadas,
ajá,
capas translúcidas hechas con agar-agar que recuerdan al rocío. Es como tener un pequeño jardín o un paisaje en miniatura en el plato.
Muy instagrameable, como se dice ahora. La gente ve eso y tiene que hacer una foto.
Sí, y ese es un efecto secundario muy potente. Es publicidad gratuita generada por el propio cliente. Pero va más allá. La estética no es solo decoración, es comunicación.
Te está contando la historia. Es una herramienta de marketing potentísima para un escaparate, para las redes sociales, para el propio menú.
Desde luego.
Vieron cafeterías con vitrinas donde los dulces estaban decorados con pétalos y purés de raíces, y el impacto visual era enorme, sin una ejecución excesivamente compleja.
La belleza de la naturaleza, bien aplicada, es imbatible.
Y esa belleza refuerza el mensaje de que lo que vas a comer es natural y saludable. La estética y el concepto van de la mano. Y todo esto nos lleva al gran paraguas que lo envuelve todo.
La sostenibilidad. Si unimos todas las piezas del puzzle, parece que todo encaja con esa demanda creciente de un consumo más responsable.
Exacto. Se cierra el círculo. Por un lado, reduces la huella de carbono al disminuir drásticamente el uso de productos de origen animal, cuya producción es mucho más intensiva en recursos.
Muchísimo más.
Y por otro, al apostar por proveedores locales y productos de temporada, reduces la huella del transporte y apoyas la economía de tu entorno.
Y el consumidor lo valora. Disfruta de algo que sabe bien y que además siente que hace el bien. Satisface el deseo de placer y la conciencia ética al mismo tiempo.
Y para el negocio hay más beneficios. Trabajar con materias primas vegetales y de proximidad puede incluso reducir costes y, como vimos con el Aquafaba, minimizar el desperdicio.
Claro.
Además, comunicar que tu marca es sostenible, que se preocupa por el origen y el impacto, fortalece enormemente la reputación y la lealtad del cliente. Ya no compramos solo un producto, compramos los valores que representa.
De hecho, el material termina con una invitación directa a las tiendas y pastelerías. Que experimenten, que no tengan miedo, que empiecen por añadir una o dos referencias vegetales a su carta.
Sí.
Y se sugiere que los resultados, tanto en ventas como en la percepción de la marca, pueden ser casi inmediatos.
Es un primer paso de bajo riesgo con un potencial de recompensa altísimo, porque responde a una demanda real que no para de crecer.
Pues en resumen, hemos visto una transformación completa del concepto de postre de lujo. Se apoya en la inspiración directa de la naturaleza, en sabores que reinventan el lujo como sofisticación.
Ajá.
En técnicas innovadoras que crean texturas impensables, en ingredientes nobles que aportan salud y una historia, y en una estética que lo comunica todo.
Exacto.
Y como decías, bajo ese gran paraguas de la sostenibilidad que le da sentido a todo.
El análisis se centra en cómo los negocios y los profesionales pueden adoptar esta tendencia.
Sí.
Pero esto plantea una pregunta mucho más amplia para la gente en su día a día, para la cocina doméstica. Si en un mundo tan complejo y tradicional como la alta repostería, el lujo y el sabor ya no dependen de los ingredientes animales de siempre,
¿cierto?
¿Cómo otras ideas preconcebidas que tenemos sobre la comida estamos listos para desafiar en nuestras propias cocinas?